Día del mate, y qué mejor lugar que en el que estamos en este momento. Estamos en calle 11, entre 42 y 43. Es el primer bar de mate en todo Latinoamérica y es platense. Así que vinimos a visitarlo y a que nos cuenten también cómo funciona esto, porque como decíamos, es el primero en Latinoamérica. No hay otro lugar en todo el continente latinoamericano, en toda esa parte del continente de América, en el que podamos asistir a un bar y pedir nuestro kit de mate, como en cualquier lado se pide un café, un té. Bueno, aquí podemos pedir, podemos sentarnos y pedir nuestro termo, y además tienen un montón de variedades de yerba. Así que vinimos, creo que al lugar especial para celebrar este Día del Mate. Así que vamos a saludar a Uriel, que es el dueño de este bar y el quien ideó esta, justamente esta iniciativa de un bar de mates. Uriel, muchas gracias por recibirnos.
No, al contrario, ¿cómo andan? Están con el amargo ahí en la mano, me imagino.
Por supuesto.
Bueno, un día especial hoy, todos los 30 de noviembre del año 2015, se conmemora el Día Nacional del Mate. Esto tiene que ver por Artigas, más conocido como Andresito, que fue el primer gobernador de lo que era la provincia grande de Misiones, que fue quien fomentó, digamos, todo lo que es el cultivo, cosecha y producción de yerba mate. Que bueno, hoy lo tenemos súper arraigado, que parece muy nuestro, muy propio, pero que en realidad la historia de producción y comercialización de la yerba en Argentina y todo lo que es el consumo de América Latina en realidad no tiene más de 200 años.
Uriel, ¿cómo surge esta idea de hacer un bar de mate? La gente se copó, la gente viene, ¿cómo funciona esto? Porque, bueno, como decíamos recién, es el único en Latinoamérica, con lo cual no hay mucha experiencia al respecto. ¿Cómo fue decidir, bueno, me voy a poner un bar de mate?
Sí, fue una movida rara, que la imaginamos durante mucho tiempo, más de 3 años pensando en la idea. Estamos abiertos ahora hace 3 años y medio, de agosto de 2018, y la idea es que vengas vos con tus amigas, con pareja, con lo que sea, y que puedas degustar distintos tipos de yerba, pero la idea principal es poner en valor el mundo del mate y entender que para cada uno de nosotros en realidad hay un perfil de yerba diferente y que estamos acostumbrados. Vos entras a una casa y de repente todos compartimos el mismo mate, la misma yerba, pero como así te pasa cuando vas a tomar un té Negras o un café donde vos le puedes elegir el grano, la molienda y demás, nosotros hacemos el mismo trabajo con la yerba, entendiendo que hay distintas opciones para cada uno.
¿Cómo ves la utilización del mate en la gente? ¿Se perdió un poco eso del mate amargo? Ahora recién decían en el piso que hay mucha gente que le agrega de todo, desde cáscaras de naranja, coco, no sé, hay un montón de variedades. Y bueno, ¿se perdió un poco eso del mate amargo o crees que la gente lo sigue respetando?
Nunca se va a perder el mate amargo, está súper arraigado, no solo en Argentina, sino en varios países del cono sur de América Latina, en Paraguay, en Uruguay, Chile está tomando mucho mate. Igual está buenísimo que se empiecen a generar nuevas modalidades, porque ya te digo, hay algo muy cultural, muy arraigado, que era el mate amargo. Y el mate con ciertas cuestiones para comer o en cierto momento del día. Y hoy en realidad todo eso se va rompiendo y se hacen maridajes con la yerba y demás. Y después cuando uno le quiere agregar una manzanilla, un burrito, un boldo, grano de café, coco, como decías vos, está fenómeno. Cada uno le mete la onda que quiere.
Marce, Mate, los está escuchando a Uriel por si quieren hacer alguna consulta.
No, saber, ¿qué tal Uriel? ¿Cómo te va? Saber cuáles son las preferencias, ¿no? De las no sé cómo llamarles, hierbas que le pone la gente, ¿por dónde pasan las preferencias con el mate?
Mira, nosotros además de la yerba mate, tenemos blend de yerba mate. En esos blend de yerba mate hay algunos que son más elegidos que otros, el más elegido probablemente es el que tiene grano de café y cascarilla de cacao.
Ah, mira, por ejemplo. Mira. No, porque uno recuerda, ¿no? Yo en mi caso, mi abuela era rosarina, ¿no? Mi abuela materna de acá de Capital, no, pero mi abuela rosarina solía ponerle de todo al mate. Entonces vos tomabas el mate y lo que menos tenía era sabor a yerba, ¿no? Tenía de todo adentro. Qué burrito, qué carqueja, qué esto, qué si te pasa la panza, esto. Y le iba agregando ella, ¿no? Y hay mucha gente que le suele poner otros sabores.
Esto viene ya de los orígenes del consumo de la infusión. Los guaraníes, cuando se apropiaron del árbol de la yerba mate, lo que hacían era agregarle otras hierbas que había en la selva. Así que en realidad es más viejo que la carapela. En Paraguay hoy se toma más el mate frío.
Bueno, para. Los indígenas tomaban mate. El tema es que los españoles cuando llegan y empiezan con las construcciones de las reservas y guaraníes y demás, se lo prohibieron. Estuvo prohibido el mate en la época de las reservas porque no sabían si era alucinógeno. Entonces se lo prohibieron directamente. ¿Eso lo sabías?
Sí, pero te hago una nota al pie. En realidad estuvo prohibido solo los primeros 20, 30 años, cuando llegan los jesuitas a esta zona, porque después los jesuitas son al contrario, los que promovieron el cultivo.
Pero por eso, pero en un principio, como no sabían si era alucinógeno, y los veían que chupeteaban de ahí, dijeron, no, che, cuidado con esto. Pero era muy común en esa época. Bueno, sí, entonces vos decís que viene de ahí toda esta... Y claro, debe ser porque las hierbitas por ahí, viste, le sacaban el dolor del panza, la hierbita, y el otro le hacía, qué sé yo, no sé, para la menstruación de la mujer, sacarle los dolores. Debe haber sido por eso, ¿no? Deben haber construido algo por el estilo en torno a eso.
Sí, total. Además de que la hierba es un superalimento. Digamos, concentra muchísimas propiedades en pocas cantidades, así que está considerado formalmente como un superalimento que genera un montón de beneficios al organismo, al cuerpo, desde el punto de vista hasta estimula lo que estimula y demás. Así que en realidad el mate es siempre un golazo para el cuerpo.
Y sí, es que rico que es aparte. Qué buen compañero es cuando uno está solar y... Ahí con el mate, ¿no? Por más que esté solo, frente a la compu, frente a lo que sea, ahí está el mate. En el
la
medio
temperatura
del
agua, feudale.
Sí, eso.
¿Temperatura ideal del agua?
Mira, si nos ponemos en muy líricos, 78 grados.
Fría.
Me van a decir, ¿cómo la mido? Me está medio difícil. Entre los 75 y 80 estamos joya.
Fría es para vos,
para mí es fría. Para mí 95 grados.
No.
Pero eso es casi. Te quema la yerba.
No, y bueno, yo me tengo que poder tomar un té.
No, te quema la yerba. ¿Querés que te lo diga desde el punto de vista técnico?
A ver.
Sí. El mate se arranca siempre con agua tibia, más o menos a los 60 grados. ¿Sí? Sí. Eso es para que se empiece a sentar todo el polvo del mate en el fondo del recipiente, del recipiente, y además haces que se ponga en valor todas las propiedades que tiene la hoja, porque si no es como que las quemás. Si vos le pones agua a 90, 95 grados, estás quemando todo lo que en un proceso natural fue ganando la hoja.
Ajá. Claro. Que, bueno, y escúchame, ahí. Y para que te dure, o sea, es ahí ir templando el agua y en la medida que vas avanzando, levantar el calor del agua hasta la temperatura que vos dijiste.
Vos arrancas con un chorrito de 60 grados y después ya podés empezar a tomar con agua entre 78, 80 grados.
Ajá. ¿Y eso de que hay que inclinar la yerba para que dure es también cierto?
Sí, la inclinación, digamos, esa inclinación a 45 grados se hace porque vos en ese huequito tirás el agua tibia y después pegadito a la bombilla seguís cebando y eso hace que vos no mojes toda la yerba de una y después obviamente vos podés ensillar el mate, lo que ya conocemos todos, que podés sacar la bombilla y empezar a cebar desde el otro lado. Siempre que tengas un recipiente de boca ancha.
Claro. ¿Y eso de sacudir para sacarle el polvito sirve? ¿Es verdad?
No, eso es un mito. Eso hay que desmitificarlo. Aprovechemos el Día Nacional del Mate para matar ese mito. El polvo la hoja de yerba mate es buenísimo.
Sí, pero te tapa la bombilla si es pedorra, ¿eh?
Sí, pero eso es polvillo. Ese polvillo no es polvo. Es otra cosa. El polvillo es el derivado de la madera. Por lo siguiente, el polvo de la hoja de yerba mate es lo que se va largando la hoja en un proceso natural y concentra infinidad de propiedades. ¿Sí? Infinidad. Es lo que hace al superalimento. Ahora, el polvillo es lo que deriva de la estilla o del palo y eso es lo que te hace mal en la panza, la famosa acidez. Pero eso es en una yerba que no está estacionada de manera natural, que en general la ponen en recámara, aceleran el proceso de secado. Y eso es lo que te hace mal. Pero el polvo no
es
que
sacarlo. ¿Cómo sé si una yerba está mal secada y si ya aceleraron el proceso? Pues yo voy al chino y le digo, quiero mi paquetito de favoritas, ¿no? Y ahí yo no sé si el tipo la estacionó o no la estacionó, qué sé yo. ¿Qué hago?
No, el chino no estaciona nada, no le echemos la culpa al chino.
No, pero yo digo del productor, pará, che.
Claro, pobre chino, ya le estamos echando la culpa.
Yo no sé si José Playadito o José Nobleza Gaucha la estacionaron bien, a eso me refería.
Hay un tip básico, que en general las yerbas más comerciales, más populares, el proceso de secado de la hoja se realiza entre 45 y 60 días en unas recámaras especiales por lo tanto no hay un secado natural, es probable que te genere algo en el estómago. Ahora, las hierbas más orgánicas, agroecológicas, que tenés que leer los paquetes, esas tienen un proceso de secado de mínimo 12 meses, en un estacionamiento de 12, 18, 24 meses, que es lo que vas a garantizarte a vos, que el polvo de esa hoja es buenísimo.
En 30 segundos, sin repetir y sin soplar, por 10 puntos cada respuesta correcta, quiero que me digas nombres de hierbas que sean confiables.
No, jamás. Nosotros solo la nuestra. No entro en este juego.
Bueno, decime las tuyas. ¿Qué es? ¿Cómo se llama tu marca?
Matea. Tenemos unas yerbas de 24 meses de estacionamiento natural con distintos tipos de molienda. Primera molienda, segunda, tercera, tipo uruguaya.
Bueno, en 30 segundos, si preparan Chucho ahí, Manucho, la... En 30 segundos, yo no sé, porque los que viven lejos no van a poder comprar matea, pero bueno, vos sos un trucho.
Llegamos
no
a importa. Todos lados, tenemos la tienda Nube.
¿Qué? ¿Yo te compro y vos me mandás si vivo en Santa Fe?
Por supuesto.
Ah, mira, qué bueno. Bueno, pero igual, no importa. En 30 segundos, sin repetir y sin soplar, Chucho, por 10 puntos cada respuesta correcta, y vos vas a poner el relojito, yo quiero que me digas nombres de variedades de matea que sean tus preferidas. Tenés que darme por lo menos 5 en 30 segundos. Dale, ya.
Tacuapí, Tupá, Guazú, Yassi, Coffee Bean, Citric Ginger, Chips Coconut. Ya me pasé, gané.
¡Sí! Yo sentí que me estaba insultando en guaraní.
Te tiré ahí para
ir en guaraní. Guaré.
Esta no la agarra nadie, imposible.
Escúchame, Paraguay. ¿Qué me dijiste? Cualquier cosa, porque me dijiste no. Paraguay, chito.
Todas las yerbas nuestras derivan de guaraní. Etimológicamente, claro. Las palabras.
Claro, claro. Che, decime dónde estás, así te pasas el chivo y listo.
11, número 533, entre 42 y 43. Así que, bueno, compartamos un buen mate siempre, que siempre hay una buena excusa.
Che, en esta cuestión de no compartir el mate, o sea, la bombilla, ¿vos vendés todo lo que tiene que ver con termos, mates, etcétera, 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 etcétera?
Tenemos todos esos etcéteras, todo.
Bueno, perfecto. Así que la gente puede acercarse, reiterame la dirección, y te mando un beso enorme y te deseo que te llenes de plata.
Muchas gracias. 11, 42 y 43, los esperamos.
Última, Marce, bueno, por acá, última sí. Pregunta. Antes de que nos despidamos, ¿el mate de plástico va o no va?
Cualquier material que no transfiera aromas y sabores a la yerba. En realidad, nos vamos a meter en una polémica, la dejo para que se peleen ustedes ahora, pero no es ni la calabaza ni la madera el mejor recipiente, sino el vidrio, acero inoxidable o algún plástico que se pueda usar para alimentos.
¿Y las guampas que se venden? ¿Y las guampas que se venden como mates?
Sí, es una cuestión cultural muy arraigada. Yo tomo con madera, pero desde el punto de vista técnico transfieren aromas y sabores porque son materiales porosos, vivos, digamos, que transfieren aromas y sabores.
Bueno, es bueno saberlo, ¿no? ¿Algo más, Vir?
No, Marce, ya desmitificamos dos cuestiones que tienen que ver con el mate, así que más que completo. O sea, que el mate de plástico va... que la verdad que está muy subestimado, uno tiende a pensar que es de menor calidad o que eso no es un auténtico mate, eso ya lo desmitificamos recién, y lo otro es lo del polvo de la yerba, así que creo que en este Día del Mate hemos cumplido ampliamente con lo que tiene que ver con esto de derribar mitos.
Bueno, perfecto, Vir, gracias por la localización de Matea y gracias, ¿no? Porque hemos hablado un rato largo sobre este tema, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, ahí estábamos con nuestro querido amigo Uriel de Matea, hablando sobre todo este tiempo. Pero lo tengo a Cariaga, pero Cariaga debe haber escuchado toda la conversación. No sé qué opina Cariaga con respecto a todas estas cosas. Es un hombre.
Lo mandaron a tomar.